Siguen aumentando los contagios y las muertes por coronavirus en nuestro país. Esta semana se han comunicado 341 nuevos fallecimientos, un centenar más que la semana pasada, lo que nos sitúa ya en torno a las 50 muertes diarias. El Ministerio de Sanidad sumó ayer otros 9.779 contagios, de los cuales un 30% corresponden a la Comunidad de Madrid. El País Vasco sería la segunda región con más positivos, 730, seguida de Andalucía y Canarias. En Cataluña no consiguen frenar el avance de la COVID a pesar de los cribados masivos en empresas, en barrios y en municipios. Por ese motivo, la Generalidad de Cataluña urge a reducir la actividad social y confía en que la prohibición de las reuniones de más de 10 personas, que entra hoy precisamente en vigor, ayude a contener esta epidemia. Sube también la ocupación hospitalaria en todo el país con 188 nuevos ingresos y 6.224 camas ocupadas por pacientes con coronavirus, de los cuales 751 están en la UCI. Ahora mismo Madrid tiene la mayor tasa de ocupación hospitalaria por la pandemia, un 14%, seguida de Aragón, que se mantiene en el 13%, País Vasco con un 10% y Baleares con un 9%.
Bueno, pues ya saben que de cara a comparar, a mí me gusta fijarme más en la cifra de fallecidos que en otros datos, fundamentalmente porque otros datos son, dependen de una serie de factores que son variables o que incluso pueden ser manipulables. Tema de contagios, pues tratar de comparar lo que sucede ahora con lo que sucedía en marzo no tiene ningún sentido, porque en marzo pues prácticamente no se hacía test a nadie, más que a los casos más graves. Ahora pues se hacen muchísimos más test, con lo cual es lógico que se detecten más contagiados. Sí que sirve el número de contagios para ver cómo está evolucionando semana a semana, pero también ahí pues está el problema de que si en una comunidad deciden hacer menos test, habrá menos contagios. Si en otra comunidad deciden hacer cribados masivos, pues entonces se detectarán más positivos y se reportarán más contagios. Entonces el criterio no es demasiado homogéneo. Sin embargo, los fallecimientos, pues por desgracia, no son discutibles. Así que por eso me fijo fundamentalmente en la cifra de fallecidos. Y las cifras, pues son malas y cada vez están siendo peores. En la semana del 11 de julio se alcanzó el mínimo de fallecidos semanales, con 59. A partir de ahí ha empezado a subir. En la semana del 18 de julio subió a 66. En la semana que empieza el 25 de julio subió a 89. En la del 1 de agosto a 157. En la del 8 de agosto a 196. En la del 15 de agosto a 247. Y en esta semana que se ha cerrado, que era la que empezaba el 22 de agosto, pues estamos ya en 341, 50 fallecidos por día, más o menos. Por comunidades autónomas, pues en casi todas las cifras son malas. En Andalucía se han repetido datos en 16 fallecidos, pero la cifra es mala comparado con lo que pasó en casi toda la primera ola en Andalucía. En Aragón la situación está estabilizada por encima de los 60 fallecidos semanales, pero, ojo, es que Aragón tiene la quinta parte de población que Madrid. Así que 60 fallecidos semanales es una barbaridad. En Madrid se ha subido de 70 a 97. En Cataluña se ha subido de 54 a 72. En Castilla y León, ojo, se ha subido de 5 a 21. En Castilla-La Mancha de 5 a 10. En Asturias ha habido 7, cuando estábamos acostumbrados a 0 muertos en Asturias. En Canarias, de 2 a 5. Canarias, recuerden ustedes que en la primera ola, pues prácticamente fue de las mejores comunidades. En Valencia, de 9 a 14. En casi todos sitios está subiendo. Los únicos que por el momento parece que se libran un poco, pues son Navarra, donde ha habido un fallecido esta semana. En Baleares se mantienen en 3. En Extremadura solo ha habido un fallecido esta semana. En Cantabria no ha habido ninguno. Pero bueno, hay otras comunidades que también llevaban una trayectoria relativamente buena, como Asturias, y de repente pues la situación se complica, con lo cual pues vamos a ver cómo evolucionan esas comunidades en próximas semanas. En el País Vasco, muy mal dato, 19 fallecidos frente a los 3 de la semana anterior. Se está descontrolando el virus y la ocupación hospitalaria, pues me temo que es bastante mala. Está empezando a crecer el número de hospitalizados, está empezando a crecer el número de personas en unidades de críticos. Les recomiendo que entren en la página de la web de Castilla y León y vean los datos de ocupación hospitalaria. En estos momentos ya estamos en varios hospitales por encima del 70% de camas ocupadas, y de unidades de críticos en varios hospitales se está acercando ya al 50%. En Canarias viene hoy en el periódico El País una noticia sobre cómo un supercontagiador allí pues ha contagiado a no sé cuánta gente en distintas discotecas. Y dentro de la noticia pues dan el dato de que desde el 1 de agosto se ha pasado de un hospitalizado a 180. Y la cosa se está doblando semana a semana. Con lo cual, no estamos aún en colapso hospitalario, pero si no se pone coto, pues podemos estarlo. Algunos detalles. Ya saben ustedes que esta semana se ha confirmado que existen las reinfecciones, es decir, que alguien puede coger el coronavirus, librarse de él y posteriormente volver a infectarse con otra cepa distinta. Lo que se ha documentado en Hong Kong es precisamente ese caso de infección, alguien que en abril se contagió y resulta que en agosto estuvo en España y al volver a Hong Kong le han detectado otra vez, después de haberse liberado del virus, le han detectado otra vez mediante prueba PCR que tiene el virus, una cepa distinta. Pero ojo, que es que en Estados Unidos acaban de confirmar el segundo caso de reinfección. Y además, sabemos muy poco de cómo funciona este virus. En el caso de reinfección de Hong Kong, resulta que en abril, pues la persona en cuestión pasó con síntomas leves el coronavirus y ahora en agosto se ha vuelto a infectar y ha sido asintomático. Pero es que en el caso que se acaba de documentar en Estados Unidos es justo al revés. Una persona que se infectó primero y pasó con síntomas no demasiado complicados y luego se volvió a infectar con otra cepa distinta y resulta que acabó en la UCI. Por lo tanto, si hay alguien de ustedes que ha pasado el coronavirus y piensa que eso le libra de volverlo a pasar, olvídense. Ya están documentados al menos estos dos casos de reinfecciones. Pueden ustedes volverse a infectar. Con lo cual, el que hayan pasado el coronavirus no quiere decir que dejen de tomar precauciones, porque podrían volverlo a pasar y podría darse el caso de que lo pasaran en condiciones más graves que la primera. Segunda de las cosas que uno debe tener en cuenta, pues que sabemos del virus poquito. Sabemos que mata, sabemos que no es el ébola, pero es más letal que la gripe. Sabemos que el problema que tiene es que es muy contagioso, con lo cual, pues uno está más o menos tranquilo en un determinado país y de repente empieza a subir la transmisión comunitaria, empieza a subir el número de casos y de repente se te colapsan los hospitales. Oiga, es que ese es el problema. La mayoría de la gente que murió en marzo y abril no murió por el virus, murió porque no se les pudo tratar, porque los hospitales colapsaron. Entonces, a todos los que dicen ahora, oiga, pero ¿por qué comparan ustedes? Están metiendo alarma. Vamos a ver, si en febrero, la última semana de febrero y la primera semana de marzo, cuando aún no estaba colapsado el sistema hospitalario, se hubiera hecho caso de los avisos, se hubiera metido alarma a la población, hubiéramos evitado que el virus se contagiara comunitariamente por todas partes y habríamos evitado el colapso, con lo cual nos habríamos ahorrado la mayor parte de las muertes. Por tanto, el hecho de que ahora, hoy, a fecha de hoy, no estén colapsados los hospitales, no es un dato para decir no hay que alarmarla a la población. Al contrario, hay que alarmarla lo más que podamos, precisamente para evitar que colapsen los hospitales. Porque ya cuando colapsen, entonces ya, ¿de qué sirve? Ya lo que queda es confinar a la gente para tratar de parar la catástrofe. Por tanto, ahora es cuando hay que decirle a la población, esto se está poniendo mal, está subiendo el número de fallecidos, está subiendo la ocupación hospitalaria y están subiendo los contagios. Y por tanto, si esto sigue así, podría llegar a darse el caso de que los hospitales colapsen. Con lo cual, tomen las precauciones. Por cierto, precauciones. Hay gente por ahí, las mascarillas no sirven para nada. Por favor, dejen de decir tonterías. Hoy ABC trae un caso curioso. Una clienta en una cafetería coreana contagió a todos los clientes presentes en la cafetería al mismo tiempo que ella y, sin embargo, no contagió a ningún camarero. ¿Por qué? Porque los clientes no llevaban mascarilla o no la llevaban de manera continua y todos los camareros sí llevaban la mascarilla de manera continua. La mascarilla no es el bálsamo de Fierabrás. La mascarilla no es una cosa milagrosa que nos proteja de todo, pero nos protege bastante. Y sobre todo, protege a los demás de que tú les contagies. Entonces, por el amor de Dios, utilicen la mascarilla en entornos cerrados, sobre todo. En entornos abiertos, la probabilidad de contagio, siempre y cuando se mantenga una cierta distancia entre personas, pues es menor. Según un estudio que leí en su día, no sé si habrá otros posteriores, supongo que sí, pero la probabilidad es en torno a 20 veces menor de contagiarse en exteriores que en interior, siempre que en exteriores no esté la gente apiñada, por ejemplo, en una manifestación. Bueno, pues entonces, por favor, mantengan la distancia. Usen la mascarilla. No les va a proteger ninguna de las dos cosas al 100%, pero les protegerá bastante. Y sobre todo, evitarán ustedes que el virus pues corra desbocado por la calle. Porque el problema que esto tiene es que cuando el virus alcanza un determinado porcentaje de población, entonces el contagio es facilísimo, porque hay mucha gente contagiada. El otro día, la semana pasada, lo comentaba con los cribados que se están haciendo en zonas de Madrid. Es que en el momento en que tú tienes, como en alguna de las zonas, un 4% de población que da positivo en PCR, significa que una de cada 25 personas que te encuentras en la calle es positivo. La mayoría de ellos asintomáticos, con lo cual ellos no lo pasan, no lo saben que lo tienen, pero te pueden contagiar a ti. Oiga, es que a lo largo del día nos cruzamos con mucha gente, contactamos con mucha gente, interaccionamos con mucha gente. Cuanto más sea el nivel de contagio en la comunidad, pues más probabilidades hay de que te tropieces con uno en tu trato cotidiano. Con lo cual, ese es precisamente el criterio que diferencia a un gobierno que lo hace bien de un gobierno que lo hace mal. Un gobierno que lo hace bien, ejemplo Alemania, pues es el que trata de evitar que el nivel de contagios entre la comunidad suba, porque de esa manera, evitándolo, pues no tienen que imponer restricciones absurdas a la población. En Alemania, pues mucha gente va sin mascarilla por la calle. ¿Por qué? Porque no es necesario, porque el nivel de contagios no es tan alto. Y ojo, que está empezando a subir. Y entre otras cosas, los alemanes responsabilizan a los turistas que vuelven al país. Con lo cual, pues se produce una cosa curiosa, y es que en Alemania, como tienen un buen gobierno, pues están perpetuamente actualizando protocolos. Ayer, en Es la tarde de Dieter, entrevistaba a doña Nieves López Gamonal a Jürgen Donges y daba un dato curioso. Alemania ha impuesto cuarentena a los que llegan al país, precisamente para evitar que se metan casos importados. Bueno, pues acaban de modificar el protocolo, por una razón técnica. Resulta que si tú te infectas hoy, las pruebas PCR pueden dar negativo en los primeros días de la infección. Tú te puedes haber infectado ayer, te hacen el PCR hoy y resulta que das negativo. Y sin embargo, a los 5 días das positivo. Entonces, más o menos la media a partir de la cual pues el porcentaje de falsos negativos disminuye bastante, pues son eso, unos 5 días. ¿Qué ha hecho Alemania? Pues muy sencillo, ha dejado de exigir PCR para entrar y lo que ha hecho es decir, a partir de ahora, todo el que entre, cuarentena de 5 días. Y a los 5 días le hacemos PCR, porque de esa manera minimizamos el porcentaje de falsos positivos. Oiga, fíjense, un gobierno que se reúne para tomar decisiones de ese estilo, es decir, para proteger a los alemanes, es decir, para garantizar que en Alemania el nivel de contagio comunitario sea bajo. Pues, conclusión, que en Alemania hay que restringir menos las actividades de la gente. En Alemania no hay que imponerle a todo el mundo mascarilla. En Alemania no hay que prohibirle fumar. En Alemania no hay que prohibirle comer en el metro. No hay que prohibir demasiadas cosas porque el nivel de contagio comunitario es bajo, con lo cual la probabilidad de encontrarte con gente por la calle que esté contagiada es mucho más pequeña que en España. En España, como Sánchez decidió que no le salía de las narices cribar a la gente en Barajas, cribar a la gente en aeropuerto, como Sánchez ha decidido que no le sale de las narices garantizar que el que te llega en patera y le meten en un centro de cuarentena no se escape, como a Sánchez no le ha dado la gana implementar test masivos en España, pues resultado, tenemos unos niveles de contagio comunitario altísimos. Consecuencia, pues que el nivel de contagios entre unos y otros está subiendo y cada vez hay más. Y en estos momentos España es un puñetero caos y, por supuesto, todo el mundo que quiere ir desde España a otro sitio pues se tiene que someter a una serie de controles porque somos zona de riesgo. Y, sin embargo, Sánchez sigue sin someter a controles a nadie. Aquí pues entra cualquiera sin un test PCR. El otro día hablaba con una persona recién llegada de Inglaterra. Lo único que le hicieron era un documentillo que tiene que entregar y luego resulta que pasa por el aeropuerto, por el arco ese de la temperatura, ni test PCR, ni leches, ni al llegar, ni 5 días después, ni en ningún momento. Da igual, con lo cual, si esa persona viene infectada de fuera, pues oiga, aquí en Madrid se ha reunido con gente, la podía haber infectado. Esa persona se había hecho el test PCR y me contó que lo había hecho en Inglaterra gratis, porque simplemente hay un teléfono al que tú llamas y dices, oiga, que me quiero hacer el test, y te mandan a casa el instrumental de la toma de muestras, que supongo será un bastoncillo o lo que sea, tú te tomas las muestras de boca y nariz, lo mandas por correo, y enseguida te dicen si estás infectado o no. ¡Gratis! Aquí en España llevamos 7 meses de pandemia, y ahora se está empezando a hacer cribados masivos a la población. En Alemania, casi desde el primer minuto, ya vimos aquellos stands portátiles donde unos tíos vestidos con traje de astronauta tomaban muestras a la gente que paraba ahí con el coche, le tomaban la muestra en un minutito y ala, a seguir. Es decir, mientras que en otros sitios se hizo lo que desde, por ejemplo, estos micrófonos estuvimos pidiendo, que eran test masivos, pues resulta que aquí en España no se ha hecho. Conclusión. Los peores en la primera ola y la avanzadilla en la segunda. Pues nada, estupendo. Y mientras tengamos imbéciles al mando de la situación, pues seguiremos repitiendo exactamente los mismos errores. Avisamos en marzo. Prohíban ustedes eventos. Ni puñetero caso. Avisamos en junio y julio, blinden ustedes las fronteras, ni puñetero caso. Y ahora llevo bastantes semanas avisando, no se pueden empezar los colegios.
País Vasco ha anunciado este viernes que escalonará la vuelta a las aulas con la incorporación inicialmente de los alumnos de infantil, primaria, primero y segundo de la ESO. El uso de mascarilla será obligatorio a partir de los 6 años. La Comunidad Valenciana también permitirá que los centros que lo requieran adopten un regreso progresivo, mientras que Asturias ha decidido retrasar su inicio hasta el 22 de septiembre para poder realizar pruebas PCR a docentes y trabajadores. Por su parte, la Comunidad de Madrid pide que las comunidades autónomas tracen una estrategia común sobre cómo actuar ante las familias que decidan no llevar a sus hijos al colegio. El consejero de Educación madrileño, Enrique Osorio, asegura que, aunque la enseñanza es obligatoria y existe normativa contra el absentismo escolar, la ley no está pensada para el contexto actual.
En Seúl, capital de Corea del Sur, y las zonas adyacentes, suspendió ayer el gobierno surcoreano las clases y ha implantado enseñanza online obligatoria hasta el 11 de septiembre. ¿Y por qué? Pues porque el gobierno surcoreano está alarmado. Y está alarmado porque en Corea del Sur, que tiene más o menos la misma población que España, el número de casos diarios ha alcanzado los 400, con lo cual están horrorizados los de Corea del Sur. Y como se han detectado algunos casos de contagio entre niños y profesores, pues no atascan. Prohibida las clases, solamente se exceptúan algunos colegios que sean muy pequeños y por tanto fácilmente controlables o colegios de educación especial. Todos los restantes, enseñanza online, por lo menos hasta el 11 de septiembre. Es decir, por 400 casos diarios en el país, el gobierno está lo suficientemente alarmado como para suspender las clases en la capital y en las zonas adyacentes. ¿Saben cuántos casos diarios tenemos en España? 10.000. Para una población similar a la de Corea, 10.000 casos frente a 400. Allí, con 400 casos, suspenden las clases. Aquí, con 10.000, vamos a empezarlas. ¿Nos hemos vuelto locos? ¿Pero en qué cabeza cabe que se puedan empezar los colegios? En algunas zonas de España puede ser relativamente seguro abrir los colegios. Por ejemplo, Cantabria tiene un nivel de contagios aún bajo, pero creciendo. Tiene un nivel de fallecidos aún bajo. Y, hombre, yo si fuera el presidente cántabro, no abriría colegios sin antes hacer PCR a todos los profesores y los niños. Y sin antes hacer un cribado masivo de ciertas zonas de población, más que nada para tener una idea de cuál es el porcentaje de población infectada. Es decir, yo, sin tomar esas medidas y desde luego sin implantar medidas que eviten el contagio en los colegios, no abriría ni siquiera en una comunidad como Cantabria, que no va mal en esta segunda ola, de momento. Pero es que hay otras comunidades que van fatal. En Madrid, en País Vasco, en Aragón, el número de fallecidos está creciendo o es altísimo. En La Rioja, el número de contagios es muy alto. Hay un organismo de la Universidad de Harvard dedicado a temas de ciencias de la salud que ha emitido, junto con otros organismos, una guía, una serie de directrices para la reapertura de colegios en los Estados Unidos. Según estas directrices de Harvard, de las que se hacía eco el otro día el Confidencial, por encima de los 25 nuevos casos diarios por 100.000 habitantes, no se pueden abrir colegios. Ninguno. Sin excepciones, ningún colegio puede abrir en aquellas comunidades de Estados Unidos, en aquellos ayuntamientos, en aquellas comarcas, donde haya más de 25 nuevos casos por 100.000 habitantes. ¿Saben ustedes cuántos tiene Madrid en estos momentos? Casi 28. Es decir, según la guía de Harvard, Madrid no puede abrir colegios. Evidentemente habría que hacer el cálculo dividiendo Madrid por zonas sanitarias, y a lo mejor hay alguna zona sanitaria donde puede ser razonable abrir algún colegio. Pero desde luego, en buena parte de la Comunidad de Madrid no se pueden abrir colegios. Rioja, País Vasco y Aragón no están en los 25, pero están cerquita, 22, 23 y creciendo. No se pueden abrir colegios en ninguna de esas comunidades. En España, todas las comunidades están en zona amarilla. No hay ninguna que esté en la zona verde que define Harvard, que es menos de un contagio diario por cada 100.000 habitantes. No hay ninguna. Están todas ya cerca de los 10 contagios por 100.000 habitantes. Y creciendo. La curva va en aumento. ¿Y en estas condiciones van a abrir colegios? Pues ya lo he dicho antes, quizá en alguna comunidad se pueda. Yo creo que es asumir un riesgo excesivo y desde luego no lo haría si yo fuera el responsable, sin antes hacer PCR a todos los alumnos y profesores. Pero es que en algunas otras comunidades directamente no se debe abrir. Y voy a personalizar en Isabel Díaz Ayuso, porque si personalizo en Urkullu, en Lambán o en Conchandreu, la presidenta de La Rioja, pues como yo soy un periodista facha, les va a entrar por un oído y les va a salir por el otro. Espero que doña Isabel Díaz Ayuso pues no sea el caso. Así que voy a personalizar en doña Isabel Díaz Ayuso, pero estas palabras son extensibles a Urkullu, Lambán y Concha Andreu. Doña Isabel, ¿está usted en condiciones de garantizar la vida y la salud de niños y profesores y de sus familias en Madrid si abre colegios? Le respondo yo, no. Con este nivel de contagio comunitario, no. Con este nivel de personas contagiadas que están revelando los cribados por test PCR, no. Si reabre usted colegios, se va a producir una explosión de casos. Y los casos ya están creciendo suficientemente en Madrid, sin que los colegios estén abiertos, como para encima facilitarle las cosas al virus. Y más teniendo en cuenta que venimos de una época, de unas semanas, de calor, que se supone que al virus le sentaba mal, y a pesar de todo está corriendo por todas partes, y vamos hacia temporada más de frío, que en teoría facilita la labor al virus. ¿No está usted en condiciones de garantizar la vida y la salud de niños y de profesores? ¿No está usted en condiciones de garantizar que niños y profesores no contagien a su vez a sus familias? ¿No está usted en condiciones de garantizar que eso no vaya a provocar una explosión de contagios y, por tanto, nuevas muertes? Por tanto, no debe usted abrir colegios. Y si le está diciendo la gente que tiene usted a su alrededor que no pasa nada, despida a esa gente y rodéese de otra. Porque con los criterios de Harvard, Madrid no puede abrir colegios. Directamente, ninguno. Con lo cual, si usted abre colegios, estará usted asumiendo, junto con Sánchez, la responsabilidad de lo que suceda. Sánchez es quien no ha evitado que tengamos un nivel de contagio comunitario terrible, terriblemente alto. Sánchez es quien no ha evitado que nos entren rebrotes por avión. Sánchez es el que no ha evitado que nos entren rebrotes por patera. Sánchez es el que no ha implementado una política de test masivos en España. Sánchez es el que se continúa tocando las narices después de 7 meses de pandemia. Sí, sí, todo eso está claro. Pero la decisión última de reabrir colegios la tiene usted. Con lo cual, si usted reabre colegios, se estará corresponsabilizando con Sánchez de lo que pase. Y desde luego no voy a ser yo quien la defienda si eso provoca una oleada de contagios en Madrid. E insisto, estoy personalizando en usted porque entiendo que usted me hará más caso que Urkullu, que Lambán o que Concha Andreu. Pero lo que le digo a usted vale para los otros tres. En al menos esas 4 comunidades, bajo ningún concepto, habría que abrir colegios. Y en las restantes, yo me tentaría mucho la ropa, teniendo en cuenta que el número de contagios está subiendo. Mientras no esté esta ola controlada, abrir colegios es invitar al desastre. Invitar a que de nuevo se multipliquen los casos y a que de nuevo vayamos al colapso hospitalario. Y viendo cómo se están haciendo las cosas, mucho me temo que nadie en este país, en las administraciones públicas, ha aprendido absolutamente nada de la primera ola. Con lo cual se volverán a repetir los problemas. Afortunadamente, médicos y enfermeras algo han aprendido. Con lo cual probablemente el colapso no sea tan grave ni tan repentino como en la primera ola. Pero será dañino. Así que lo repito, no se pueden abrir colegios con seguridad en muchas zonas de España. Y en cuanto a la tontería que está diciendo el gobierno, pues presionaremos con los servicios sociales. Pepe, tonterías decís. Estáis fumados. O sea, estáis colapsados. No habéis sido capaces de gestionar los ERTEs. No sois capaces de gestionar el ingreso mínimo vital, que creo que llevaban el 1% gestionado. Y vais a gestionar los servicios sociales para perseguir a centenares de miles de padres que no van a enviar a sus hijos al colegio. Pero, por el amor de Dios, estáis flipados. No tenéis capacidad de administración para hacer frente a un plante de los padres, porque va a haber plante. Porque, evidentemente, no han estado muchos padres durante 7 meses protegiendo a sus hijos y protegiéndose ellos, y no han estado muchos niños y jóvenes durante 7 meses tratando de no contagiarse para no matar a sus abuelos, por ejemplo, como para que ahora lleguéis vosotros y digáis, no, ahora todos al colegio a contagiarse como locos. Vamos, si pensáis que los padres van a arriesgar a sus hijos, pues sinceramente cambiad de camello, porque el hachís que os vende está en mal estado. Porque aquí, en España, estamos viendo, por ejemplo, muchos casos de rebrotes asociados al ocio nocturno. Gente que va a discotecas, se contagian unos a otros. Pero es que hay una diferencia enorme con respecto a los colegios. Y es que a las discotecas va quien quiere. Y quien es tan irresponsable como para ponerse en una situación de riesgo, poniéndose a bailar ahí con otros 300 en un metro cuadrado sin mascarilla, pues oiga, al fin y al cabo, pues está comportándose de una forma bastante poco solidaria con el resto de la sociedad, pero va ahí porque quiere. Pero es que en este caso concreto están ustedes diciendo a familias que han tomado todas las precauciones del mundo para no contagiarse, que envíen a sus hijos a un colegio donde no están ustedes en condiciones de garantizar que el niño no se va a contagiar. Es que están... la situación es completamente diferente entre lo de voluntariamente someterse a la posibilidad de contagio, a que ustedes obliguen a las familias a someter a sus hijos a la posibilidad de contagio. Oiga, es que va un mundo, ¿eh? Y por cierto, muy bonito el ejemplo de igualitarismo a la baja que se usa en algunos argumentos. Cuantos más niños haya en una clase, más se multiplica la posibilidad de contagio. Cuantas más personas se reúnen, más se multiplica. Por eso las comunidades autónomas están cada una a su bola diciendo, no, pues aquí no se hacen reuniones de más de 6. No, pues aquí no se hacen reuniones de más de 10. Pero vamos a meter a 25 niños en un aula. Estupendo. Bueno, todo lo que sea sacar niños de las aulas contribuye a disminuir el nivel de contagio, la posibilidad de contagio, el riesgo de contagio. Con lo cual, lo que cualquiera con dos dedos de frente diría es, señores, todo padre que pueda tener a sus hijos en casa y que el niño aprenda online, que lo haga. Es más, yo lo ordenaría si fuera en estos momentos un responsable nacional o autonómico. Diría, se prohíbe a los padres llevar a los niños al colegio salvo causa de fuerza mayor. Por ejemplo, que los dos padres trabajan y no tienen con quién dejar al niño. Yo prohibiría que se llevara a los niños al colegio. Prohibiría que se los someta a un riesgo innecesario. Pero claro, ahí te salen los teóricos, ¿no? Y te dicen, claro, pero es que eso aumenta las desigualdades, porque claro, aquí hay unos niños que sí están preparados, porque son ricas sus familias para la enseñanza online, mientras que las familias pobres no están preparadas para la enseñanza online. Hombre, la primera contestación que se me ocurre es, pero bueno, ¿no decís que la enseñanza presencial es mejor? Pues entonces, los que no están preparados para la enseñanza online irán presencialmente y por tanto tendrán una mejor enseñanza. ¿Cuál es el problema? No, pero es que entonces usted a los pobres los está sometiendo al riesgo de contagio, mientras que a los ricos los deja que no se sometan al riesgo de contagio. Ejemplo perfecto de igualitarismo a la baja. Resulta que si en una clase hay 25 niños y los metemos ahí, el riesgo de contagio es R. Si disminuimos a la mitad los niños, baja el riesgo de contagio. Con lo cual, supongamos que hay la mitad de niños ricos y la mitad de niños pobres en una clase. Y decimos a los niños ricos, o sea, a los que sí que pueden apañarse con la enseñanza online, oye, vete a tu casa y no vengas. ¿Qué sucede? El niño rico pasa a tener riesgo cero. ¿Y el niño pobre? Pues el niño pobre no pasa a tener riesgo cero. Pero pasa a tener menos riesgo porque hay menos niños en clase, con lo cual todos ganan. Bueno, pues no. Los teóricos del igualitarismo dicen, no, no, que vayan todos a contagiarse a clase, hombre, enseñanza presencial para todo el mundo. Con lo cual, los niños que sí podrían apañarse con enseñanza online pasan de 0 a R, y los niños que tendrían de todos modos que ir presencialmente, pues resulta que también ven incrementado su riesgo hasta R. Es decir, pierden todos. Estupendo ejemplo de igualitarismo, no por debajo, sino a la baja. Por el afán de que todos corran el mismo riesgo, todos corren más riesgo que si permitiéramos la desigualdad de que algunos tengan enseñanza online. Estamos locos. Estamos gobernados por gente que antepone estupideces ideológicas a consideraciones concretas. Y la consideración concreta es muy simple. ¿Pueden las administraciones públicas garantizar la vida y la salud de los niños y de los profesores? ¿Sí o no? Si no pueden, no puedes abrir colegios. me importa un pepino el tema de las desigualdades, si dentro de 25 años la no socialización del niño por la no presencialidad contribuye a que el niño, pues yo qué sé, se haga Hare Krishna, no sé lo que pasará dentro de 25 años, y me importa un bledo. Lo que no quiero es que mi hijo se contagie mañana. Tengo un problema inmediato, que es el que hay que solucionar. Lo otro ya lo solucionaremos cuando hayamos controlado el problema inmediato. Bueno, pues no. Aquí hay que abrir los colegios porque la presencialidad es enormemente importante. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? ¿Se os viene abajo el usar el colegio como herramienta de adoctrinamiento de los niños? Pues a lo mejor van por ahí los tiros. Es que a lo mejor si tú dices en una comunidad autónoma que todo el que pueda deje a sus niños en casa y que aprenda online, pues a lo mejor resulta que en otras comunidades autónomas dicen, oiga, yo también quiero, los padres. Y a lo mejor resulta que llegas en, no sé, Cataluña o País Vasco, y a lo mejor los padres les da, a la hora de enseñar a su hijo en casa, por buscar contenidos en YouTube que no estén en vasco o en catalán. Fíjate, qué pecado. Fundamentalmente porque hay más contenidos. A lo mejor resulta que aprenden el teorema de Pitágoras en castellano y ya les arruinan a estos macarras toda la estrategia de imposición. ¿Irán por ahí los tiros? Pues no lo sé, pero desde luego, si alguien, por consideraciones teóricas, como lo de los supuestos beneficios de la presencialidad, somete a los niños y a los profesores a riesgos inmediatos y concretos, lo siento, pero a ese alguien habría que colgarle de los pulgares. Así que lo repito. Doña Isabel Díaz Ayuso, don Íñigo Urkullu, doña Concha Andreu, don Javier Lambán. No están ustedes en condiciones de abrir colegios. Asturias, que es la comunidad que menos contagios en términos relativos tiene en esta segunda ola, resulta que ya ha decidido aplazar hasta el 20 y algo de septiembre la incorporación, con la excusa de que van a hacer PCR a los profesores. A mí me suena más bien a que quieren aplazar el asunto y dicen, ¿y qué excusa nos inventamos para no decir que lo estamos aplazando? Y dicen, no, que vamos a hacer PCR a los profesores. Bueno, pues doña Isabel Díaz Ayuso, aprenda usted de Asturias. Use la excusa que le dé la gana, que va a hacer PCRs a los profesores, que va a encalar las paredes de los colegios, no lo sé. Pero mientras usted no pueda garantizar la vida y la salud de niños y profesores, atrase el inicio de curso. E inviertan en enseñanza online.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifica las medidas sanitarias que prohibían fumar en la vía pública y pautaba el cierre del ocio nocturno. El tribunal ha estimado el recurso interpuesto por el Gobierno de la Comunidad de Madrid frente al auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso número 2 de la capital porque señala es innecesaria la autorización judicial para poder aplicarlas en la Comunidad de Madrid.
Ya lo he dicho en semanas anteriores, lo de prohibir fumar por la calle es una perfecta estupidez, que a la pandemia ni le va ni le viene. Con eso no se va a hacer nada. Con la prohibición del ocio nocturno es otra cosa, o sea, tenemos documentados multitud de brotes asociados al ocio nocturno. Pero bueno, independientemente de que lo de prohibir fumar sea una estupidez o no, lo que es impresentable y asqueroso es que en Madrid un juez afín al PSOE tumbara una serie de medidas que, sin embargo, otros jueces aprobaron, por ejemplo, en Valencia. Con lo cual, en Valencia, el juez permite lo que en Madrid otro juez dijo que no. Asqueroso. Y yo creo que el Consejo General del Poder Judicial debería investigar a ese juez que tumbó inicialmente lo que la Comunidad de Madrid había aprobado. Que, insisto, lo de menos es si tiene o no algún efecto lo de prohibir fumar. No va a tener ninguno, pero da igual. Si varias comunidades aprueban una serie de normas comunes, es impresentable que un juez se descuelgue en Madrid tumbando lo que en otros sitios se permite. Es impresentable que un juez que estuvo de asesor de dos ministros de justicia socialistas, o que estuvo en el equipo de trabajo de dos ministros de justicia socialistas, tumbe en Madrid la norma que otros jueces permiten en otras comunidades. Porque entonces muchos podemos sospechar que es que por motivos políticos se tumbó una norma que intentaba salvar vidas. A lo mejor por eso el juez de repente metió la trasera y dijo, no, bueno, yo no he anulado nada. No anulaste nada. Insisto, el Consejo General del Poder Judicial debería investigar la decisión que tomó este juez. Porque cada decisión que se está tomando con la pandemia ahorra o salva, o al contrario, condena vidas. Tomar una decisión o la contraria puede significar que nos ahorremos muertos o que incrementemos muertos. Con lo cual, que un juez permitiera en Madrid que continuara el ocio nocturno durante una serie de días, ¿en cuántos contagios se ha traducido? Insisto, el Consejo General del Poder Judicial debería investigar por qué ese juez, con sus afinidades políticas, tomó la decisión que tomó. A mí me gustaría, como ciudadano, que se investigara.
Podemos veta a Ciudadanos para negociar los presupuestos generales del Estado y pide a Pedro Sánchez que cuide la mayoría que le facilitó la investidura. Los portavoces del Partido Morado, Isabel Serra y Rafael Mayoral, dejaban claro ayer que vetarán el entendimiento con el Partido Popular o Ciudadanos para aprobar los presupuestos, una vía que supliría la precariedad parlamentaria del gobierno de coalición de izquierdas, en la que cada vez confía más Pedro Sánchez. Y sobre las investigaciones con respecto al posible fraude en la financiación de Podemos, los de Pablo Iglesias siguen defendiendo su inocencia absoluta. La formación asegura que son víctimas de los jueces. Mariano Alonso.
Podemos insiste en presentarse como víctima de una justicia corrompida, cuyo severo rasero, afirmaba la flamante portavoz de la Ejecutiva Morada este viernes, Isabel Serra, llevaría a otros dirigentes políticos, en concreto al líder de la oposición, nada menos que a prisión.
Podemos es el partido más investigado, desde que nació, y que, desde luego, se hiciese una investigación de estas características que se está haciendo a Podemos a Pablo Casado estaría en la cárcel. Desde luego, no tengo ninguna duda de que si la investigación que se está haciendo a Unidas Podemos se hiciese al Partido Popular o a Pablo Casado estaría en la cárcel.
En una rueda de prensa de arranque del curso político en la nueva sede del Partido Morado en Madrid, cuyo sobrecoste, por cierto, está entre los elementos de sospecha que denuncia el exabogado de la formación, José Manuel Calvente, Serra volvía a poner en circulación, como durante todo el verano ha hecho Podemos tras ser imputado, la teoría de la actuación prospectiva de los jueces.
También quiero decir que nosotros estamos a disponibilidad de la justicia, pero que hay que defender el Estado de Derecho y defender la democracia. Y desde luego, cuando por parte de jueces se hacen investigaciones prospectivas, es a ver lo que pesco. Desde luego, el Estado de Derecho está en cuestión, ¿no?
Y sobre las acusaciones concretas, mostraba absoluta confianza en el correcto funcionamiento financiero del partido, incluida su caja de solidaridad con pagos sospechosos.
Lo único que tengo que decirle es que todo es mentira, que no hay nada de eso. Entonces, si me pregunta por la sede o por cualquier cuestión concreta, le voy a responder lo mismo, que es todo absolutamente falso, y creo que así quedará acreditado cuando termine esta investigación judicial.
Serra, condenada a 19 meses de cárcel por atacar a una mujer policía hace 5 años durante una protesta antidesahucio, comparecía junto a Rafael Mayoral, también portavoz de la nueva ejecutiva, y al que la denuncia de Calvente señala como uno de los dirigentes que se habrían enriquecido presuntamente con maniobras opacas en las cuentas de Podemos.
¡Ay, Dios mío! Una condenada diciendo que si Pablo Casado le investigaran estaría en la cárcel. Pues no lo sé. Si cogemos a una persona al azar en España, pues podemos decir la misma frase. Si a usted le investigaran, estaría en la cárcel. Es gratis decir tonterías, ¿no? ¿Tiene usted algo que decir sobre Pablo Casado? ¿Conoce usted algún delito que haya cometido? Si está hablando usted de que a Pablo Casado le meterían en la cárcel si le investigaran, quiere decir que usted conoce que Pablo Casado ha cometido algún delito de la suficiente gravedad como para meterle en la cárcel. ¿A qué espera usted para ir al juzgado? Ya se conoce el camino, ¿no? Si ya está usted en algún juicio donde la han condenado por, entre otras cosas, en fin, insultar, acosar a una mujer policía. Pero qué patulea, madre mía. ¿Qué tiempos aquellos donde en fin, los revolucionarios eran verdaderos revolucionarios y donde pues había un cierto nivel intelectual? Una vez escribí un artículo pues comparando a Rita Maestre con Rosa Luxemburgo. Tremenda diferencia de nivel, oiga. entre las personas que equivocadas o no arriesgaban su vida por un ideal y bueno, pues tenían un empaque intelectual, y los tuercebotas que componen ahora toda esa órbita que se mueve en torno a Podemos. El otro día salía la marquesa de Galapagar, doña Irene Montero, posando en 10 minutos. Así, en fin, ya saben ustedes, somos los de abajo y vamos a por los de arriba, y ahora que estamos arriba ya, que le den a los de abajo. Y me decía un oyente, uff, esto le va a costar, estas fotos de Irene Montero le va a costar a Podemos un montón de votos, porque claro, esto de ponerse aquí a posar como una nueva rica, pues no, no le va a costar muchos votos. Eva Perón, Evita, pues, hombre, era alguien que dirigía a los descamisados, a los más pobres de Argentina. Y sin embargo, en todas sus apariciones públicas iba vestida por los mejores modistos, con las mejores pieles, con unos peinados increíbles. ¿Eso le quitaba algún voto? Al contrario, se lo daba. Y se lo daba porque el razonamiento era el razonamiento del rencor social. Y los descamisados, los pobres argentinos que veían en ella la lideresa, en el fondo, al verla vestir todavía más lujosamente que la clase alta argentina, decían, ah, esta es nuestra venganza contra la aristocracia. Entonces, en el fondo, ese razonamiento de uno de los nuestros ha llegado arriba y les está dando en los morros, pues evita que ese tipo de comportamientos, que a los demás nos parecen chocantes, pues les quite muchos votos. Claro que, perdónenme ustedes por comparar a Evita Perón con la tuercebotas de Irene Montero. Vamos a ver, una diferencia pues tan tremenda como entre Rita Maestre y Rosa Luxemburgo, que quieren que les diga. Evita Perón pues era, en fin, un personaje poco recomendable en muchísimos aspectos, pero genialoide. Alguien, pues, en fin, que se ganó a pulso el liderar un movimiento de masas populista, por mucho que fuera un movimiento de masas populista repugnante, pero vamos, tenía un nivel. Lo de Irene Montero es un quiero y no puedo, pues bastante lamentable. Eso sí, los memes que han circulado por internet con Irene Montero y la bandeja de Ferrero Rocher, impagables.
Sin complejos.
Sanidad autoriza en España el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna contra la COVID. En total, un total de 555 voluntarios de todo el mundo participarán en estos ensayos en la fase 2 de la vacuna del laboratorio Johnson & Johnson. España aportará 190 voluntarios sanos y las pruebas se realizarán en los hospitales de La Paz, La Princesa de Madrid y el Universitario Marqués de Valdecilla en Santander.
5 autonomías se apuntan a las 2 herramientas de rastreo ofertadas por el Gobierno. Se trata de Castilla y León, Canarias, Murcia, Cantabria y Madrid, que ya han solicitado la ayuda de rastreadores del Ejército y la aplicación móvil Radar COVID.
Más de 200 agentes de la Unidad Militar de Emergencias han trabajado toda la noche para extinguir el incendio declarado ayer en el término municipal de Almonaster La Real, en Huelva, y también seguimos pendientes del incendio que se está desarrollando en Cáceres, que aún permanece activo. Más de 500 personas han tenido que ser ya desalojadas.